11 y 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Pasito a pasito, tacita a tacita, niebla a niebla, porque hay que ver el día que hace hoy Sergio Martín Romo. Buenos días.
Sigue sin levantar, ¿eh?
Ni se va a levantar en todo el año.
Se puede cortar con cuchillo.
Bueno.
La niebla.
Qué bonito. No lo había escuchado nunca yo esto. Bueno, bien, que tenemos ratito de oyentes, ¿no?
Así es. Enseguida conocemos al protagonista de la historia de hoy, pero se nos quedaron muchos mensajes por leer de ayer.
En el capítulo de ayer.
Ya estoy yo, con mi memoria de pez.
Ayer, nuestra invitada era la reina Isabel II de Inglaterra.
Ah, es verdad, Manías en la mesa, Manías. La reina Isabel, que solo pone cubitos de hielo redondos.
Para no escuchar el tintineo de los hielos.
Ah, y a raíz de ahí, pues Manías
su marido,
en la mesa.
A raíz de ahí, su marido le hizo una máquina que hace hielos redondos.
Sí, tenía más gordo.
Y los oyentes nos contaban sus manías a la hora de sentarse a la mesa o ir a un restaurante. Mari Carmen, ella nos contaba en el 628-091-117 que le gusta el yogur de postre, que uno al día siempre cae, ya sea en la comida o en la cena. Si está en casa, lo único que tiene una manía que se lo tiene que tomar con una gotita de miel y además comerlo con una cuchara de cuando su hijo era pequeño. Una cucharita para bebés de un juego que le regalaron, de sus primeros cubiertos, que es un oso panda muy gracioso. Debe ser
el dibujito
o el mango de la cuchara, un oso panda gracioso.
Y con eso ella
se toma ya
yogur.
Y le sientas fenomenal.
Bueno.
Lidia, que el filete esté muy hecho. Cuando pide filete, que no puede ver sangre en el plato cuando lo corta. Y los cuchillos tienen que ser de mango de color marrón, de cualquier gama de marrones.
Le da igual.
Pero el mango de la cubertería,
hombre,
marrón.
La del filete lo entiendo porque cada uno tiene su gusto.
Su gusto, claro,
pero
claro.
Pero lo del mango del cuchillo, pues eso sí es manía.
Eso es manía. Arturo dice que siempre si hay que tomarse una copa o un chupito para brindar o celebrar, tiene que ser en vaso de tubo. No le vale otro tipo de vaso.
Ya.
Vaso largo.
No quiere vaso de chupito.
De chupito ni...
O sea, que lo que se quiere tomar es 8 chupitos seguidos.
Ni quiere, ¿cómo se dice? ¿Copa de balón?
¿Cómo vas a tomar un...? Sí, claro.
O tampoco quiere... Que esto lo aprendí yo una vez en un curso de coctelería. Era...
¿Te has dado curso de coctelería?
Sí, hice un curso de coctelería.
Nunca nos has hecho ningún cóctel aquí.
Pues aprendí a hacer... ¿cómo se dice esto? ¿Cócteles?
Pues estamos bien, no sabemos ni lo que hemos aprendido.
Combinados,
sí,
afrodisíacos para San Valentín.
O sea, que tú te apuntas, vamos a ver, que tú te has apuntado a un curso de coctelería para hacer cócteles afrodisíacos para San Valentín.
Sí, hice mojito de fresa.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Funciona?
No sé, yo me salieron bien. A mí me salieron bien, la gente me felicitó, pero luego nadie se me tiró al cuello.
Bueno,
me
refiero... Por favor.
Y había también vaso de pata de elefante.
Ah, es verdad, pero que
Este es de tubo, el Arturo de tubo. Y vale. Carmen dice que los restaurantes no puedo cuando te piden el café y el postre y te lo traen todo a la vez. Ella quiere primero su postre
y luego
su café. Siempre pido que se lo lleven si me traen las dos cosas a la vez, el café y que me lo vuelvan a traer para que no se enfríe.
Ah, vale. Pues eso también es manía. Sí.
Esos mensajes que han ido llegando al 628-091-117, pero dejamos Inglaterra y las manías a la hora de sentarse
comer
a la mesa y nos vamos a fijar en lo que publica un diario italiano, muy conocido, el Corriere della Sera.
Hombre, sí.
Hombre,
esta vez
prestigioso,
es
este es prestigioso.
Sí. Bien.
Que nos cuenta la historia de un chavalín italiano que vive en Merate, de 12 años, pues que resulta que él estaba en su casa y le dijo a su madre... chavalín, porque el nombre no lo pone,
por
la protección de menores, claro.
Tú interpretas.
Dijo, sí, ¡Mafilio! ¿No?
Sí, sí.
Claro,
sí.
Que me voy a llevar a tu hermano a la guardería. No tardo nada.
Sí.
Luego ya vengo a por ti y ya nos vamos al colegio, a la secundaria. El chaval se quedó solo en casa.
12 años.
En ese transcurso, él oyó, pues como por una ventana, se introducía gente en su hogar.
¿Qué me dices?
Dos individuos entraron por la ventana para robar y saquear el hogar de esta familia. Él, como si fuese Macaulay Culkin, empezó a darle ahí a la mente, se fue corriendo al baño, se encerró, cogió un móvil, por ahí, llamó a su madre y le dijo, mamá, hay gente en casa. Estoy solo en casa, pero aquí hay gente y quieren, están hurgando por los cajones. La madre lo que hizo fue dar media vuelta con el coche, ir para allá y fue tocando el claxon. Claro, los...
Muy italiano.
Muy italiano. Los ladrones, también avisó al vecindario para que echase un vistazo, salieron despavoridos para y no les pillaron. Están en busca, y captura.
Bueno, o sea, que este niño, pues eso, un poquito menos imaginativo que
no le dio tiempo a ser, no le dio tiempo a ser Macaulay Culkin, pero apuntaba maneras.
Bueno, pues a raíz de esto, este niño no ha hecho ninguna travesura, al revés, se ha portado, de una manera...
Muy, muy correcta.
Exactamente, pero nosotros vamos a darle la vuelta al tema, porque hacemos lo que queremos.
Claro, queremos que nos contéis esas cosas que hicisteis, travesuras, trastadas... Por ejemplo, cuando os quedasteis solos en casa, ¿vale? Esas veces que vuestros padres os dejaron solos y la liasteis, ¿o qué hicisteis? O podrían estar vuestros padres en casa.
También puede servir. Pueden ser trastadas de los hijos también.
De los hijos actuales.
De hijos ajenos, pero también cercanos.
Sí.
Estas cosas. Trastadas de niños.
Trastadas y travesuras.
Muy bien, 628-091-117, ya está nuestro WhatsApp funcionando.
Sí, que por cierto, siguen llegando direcciones para mandar nuestro crisma navideño.
¡Qué bien!
Vale, la última en pedirlo ha sido Pilar, que le gustaría recibir la felicitación navideña. Nos manda los datos y además nos manda un villancico para Eli. Un villancico con el que espera que lleves mejor la Navidad. El villancico que nos manda Pilar para ti suena así.
A ver. Esto me suena.
El tamborilero.
Ya.
Son dos hermanos que encantan esta canción.
Ajá.
Dos hermanos que forman un grupo que se llama King and Country. Son australianos. Esto que nos ha mandado un vídeo que tocan en directo en un auditorio a reventar de gente. Y ellos ahí muy guapetones, dos buenos mozalbetes, con muy buenos instrumentos. De musicales me refiero.
Perdona, nadie ha puesto en duda esto. O sea, deja, sube el villancico.
Me refiero que no le falta detalle.
Tienen
viola, tienen violines, mira. Todo tipo de armonías.
Mucha percusión, porque es el tamborilero.
Claro, y es una banda de rock alternativo cristiano.
Pues muchas gracias, Pilar. Me lo apunto en mi Spotify, en mi
playlist. Tu lista Grinch navideña de animación.
De Grinch navideño, exactamente. Ale, aquí sale, el de Ceballos.
María Carey, ¿qué hace ahora?
Todos los días.
Ha pisado a estos dos hermanos.
Aquí viene.
A Luke y a Joel.
Bueno, pues ¿qué sería la Navidad sin su acebo, del que hablamos el otro día con Pedro Martín en nuestra sección con Buena Planta? ¿Qué sería sin nuestro abetito? Que ya veremos si, en fin. ¿Y qué sería sin el brezo?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Si ¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, última jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, con la clasificación de los rojiblancos en juego. Y en Bélgica, Brujas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Bueno, pues mientras van llegando esos mensajes con travesuras de niños, nosotros nos vamos al jardín. No es un día muy apropiado hoy, Pedro.
¿Cómo
buenos
que no?
Días.
Siempre es buen momento. Buenos días de nuevo.
Mira, acabo de salir yo ahora y sí. Está lloviendo.
Bueno, pero eso es normal. ¿En esta época qué quieres? ¿Que tengamos a 40 grados o algo de eso? ¿Qué?
Hombre, por querer sí, pero ya entiendo que no claro. Es lo que procede.
¿Cómo se curan los jamones? Con frío, ¿no?
Bueno, pues sí, claro. pues oye, pues por la parte del vuelo, que haga frío.
¿Tersa la piel? Pues con el fresquito.
Hombre, no sé qué decir, si te pone tersa o cómo se te pone, de aquella manera. Bueno, que hoy vamos a hablar de una planta de temporada completamente, que es el brezo.
Y muy importante, sí. Sí, fíjate, ya Linneo nos decía que simbolizaba que las flores del brezo simbolizan la soledad y la paz, quizás porque viven en alta montaña, porque están solas, pero tiene una importancia fundamental para contener las laderas, las montañas, y su nombre, que tiene una traducción fenomenal, que es... hay dos géneros, ¿no? La erica y la cayuna. Erica, que viene del vocablo griego romper, porque sus raíces rompen la arenisca, o sea, las piedras de la montaña, y se establecen, son muy bajitas. Tienen una florecita estiva acampanadas, preciosas, y luego la otra variedad, la cayuna, que viene también del vocablo griego, que significa barrer. ¿Por qué? Porque hemos hecho durante muchos años escobas con brezo y barren fenomenal.
Es que eso te iba a decir, el brezo muchos lo conocemos seco, o sea, no, sí, no en forma de plantita.
No, pues sí, se comercializa, hay muchas variedades, se han naturalizado. No es tan fácil como un geranio, pero se puede conseguir. Quiere una tierra ácida mezclada con tierra de brezo y tierra, si la vamos a plantar, o en un tiesto, en suelo, tierra de brezo y arena mezclada, como mitad mitad aproximadamente. Le gustan los terrenos ácidos, como hemos dicho, con lo cual si le metemos un sustrato ácido, nunca le abonamos con abono orgánico, siempre con un abono mineral, y que su tierra siempre, su entorno, sea tierra ácida, o sea, que no tenga...
¿Y yo cómo sé que mi tierra es ácida?
Pues tú compras, tú vas a la tienda y dices, quiero un saco de tierra ácida, te van a dar tierra de castaño, tierra de brezo.
Yo no sé cómo es mi tierra, yo primero le tendría que preguntar a mi tierra cómo es.
Ya dijimos un día cómo analizarla, lo volvemos a decir, cómo analizarla si tenemos ese desconocimiento. Bueno, pues lo vamos viendo, es fácil. Normalmente tenemos tierra neutra, pero la tierra ácida se puede acidificar y se puede conseguir, que es muy fácil. Luego hay unas turbas, las turbas blancas, que también acidifican el suelo y que favorecen pues que tengamos azaleas, los brezos, las hortensias, los rododendros, todas estas plantas que son demandan ese tipo de tierra. Como digo, los brezos tienen una flor muy chiquitita, acampanada, preciosa, van de los blancos a los púrpuras, a los rosas, a los morados, y que hacen un paisaje precioso. Si hacemos
Si tenemos la suerte de tener suelo, hacemos una riate, una zona solo de una gama de color, o vamos en degradé haciendo también. Si no lo tenemos y tenemos un tiesto, le gusta el fresco. O sea, no lo podemos tener dentro de casa, salvo que lo queramos luego secar y con esa planta seca hacer una decoración. Uh-huh. Si lo vamos a tener en casa muy cerca de la ventana y que alejado lo más posible de la calefacción, que tenga fresquito. Y con eso lo vamos a conseguir. Decir que esta planta, que a veces la vamos viendo por el bosque y que a veces cuando no tiene flores creemos que es un matojo, no, tiene su importancia, tiene su relieve y su, como digo, uh-huh. su capítulo para contener esas laderas, esas piedras que a veces hay correntías o hay cárcavas, bueno, pues sujetan esas laderas y que son muy importantes, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en el interior qué? ¿Qué hacemos
con él? La podemos tener, pero en un tiesto de barro, para que tenga esa frescura y con un platito que tenga una ligera lámina de agua para que tenga ese frescor. El agua fría, sí. Aquí el agua, cuando decimos regar con agua tibia, no. El agua fría.
Fría.
Y no le gustan que lleve el agua, que lleve cloro en el agua. ¿Cómo lo hacemos? Pues reposamos el agua.
Dejamos reposar el agua 24 horas.
Sí,
mínimo. Y ya está.
Y con
vale.
eso vale. Y si no, el resultante de ahora que utilizamos el hielo para enfriar según qué cosas, pues ese agua resultante, en lugar de tirarlo alegremente, no, lo conservamos. Que le va a gustar a todas las plantas en general, pero si está fría la podemos regar el brezo.
Esto lo sabrá el marido de la reina de Inglaterra, lo de que el hielo, oye, se inventó una cubitera de hielo.
Creo que lo redondos. Usa para otras cosas.
Bueno, pues ahí está el protagonista del brezo. Mira, sí. Me fijaré a partir de ahora, porque es verdad que siempre hemos visto el brezo, sí. Se ha hecho muy popular como cerramiento de
bueno,
de
sí, en seco.
Parcelas, en
sí,
seco, de parcelas, quiero decir, pero para hacer escobas, planta, ese tipo sí, de cosas.
Como escoba va a referirme. Algún día hablaremos de los tipos de escobas. Hay escobas para barrer suelo de tierra, suelo de canto rodado, suelo de cemento. Según qué hierba utilizamos o qué necesidad, se ha hecho durante toda la vida, que hablaremos de ello, un tipo de escoba diferente, que es muy importante y no hay que olvidarlo.
Bueno, pues vamos con las consultas de los oyentes,
sí,
si te parece.
Teníamos de la semana pasada, se nos quedó una en el tintero, que era Jesús, que decía, dice, ¿cuándo se podan las hortensias? Ahora están perdiendo ya sus hojas, pero no sé si puedo hacerlo ya o tengo que esperar a que se hayan caído del todo.
¿Qué hacemos con
ellas? Yo recomiendo que se hayan caído del todo. Esto nos suele llevar, en la zona centro, este año va un poco más adelantado, nos suele llevar a inicios de febrero, que para mí es la mejor época hasta ahora. Lo que pasa es que este año se va adelantando todo porque no hemos tenido un clima frío y entonces se ha ralentizado y otras cosas se han adelantado. ¿Por qué? Pues porque ya se manifiestan las yemas en las axilas, en los encuentros de esas ramas, y seleccionamos mejor todas esas yemas. Vamos quitando las ramas más envejecidas, si tenemos ya una hortensia generosa, en suelo o en maceta, vamos quitando esas que son de textura más amarronada y que no tiene el tallo liso, sino que está rugoso, vamos quitando alguna y vamos podando la que floreció el año pasado. Ya hemos hablado que podemos reciclar esas flores del año pasado, o bien en seco, o bien las teñimos ahora para Navidad, por ejemplo, de los colores que queramos. Bien, y esas que florecieron el año pasado las vamos a podar. ¿Cómo? Empezamos desde arriba y vamos a dejar de 2 a 3, normalmente 3 yemas ya pronunciadas, las más gruesas, las más gorditas, y esas, en esas se va a producir luego multiplicación y va a generar flores. Si está en tiesto, descargamos toda esa producción, no dejamos todas las ramas porque no va a poder alimentar seguramente tantas porque está limitado en espacio, aunque el macetón sea grande, pero vamos a descargar un poquito de ramas en su interior, no en el perímetro, sino en su interior, para que favorezca la entrada de aire, para que no compitan unas ramas con otras y puedan producir flores, a lo mejor menos, pero de más volumen y más bonitas.
Bueno, pues Jesús, que hay que esperar un poquito, que pasen las Navidades, que
llegue... Bueno, a lo mejor ya le ha tirado todas las hojas porque nos llamó la semana pasada y a lo mejor ya...
A lo mejor ya las ha tirado, pero bueno, febrero. Nos quedamos con el mes de febrero. Gisela dice, tengo una aspidistra.
Sí, está de hojas verdes aspidistra. Así alargados. La planta de patio de toda la vida que hemos tenido en semisombra, que decíamos algo verde, que está siempre verde y que no nos defrauda.
Bueno, pues la suya tiene un problema y es que las hojas se le van poniendo amarillas y al final se secan. ¿Qué estoy haciendo mal? Dice ella.
Bueno, no sabemos si la tiene en tiesto o la tiene en suelo. Si la tiene tanto en suelo como en tiesto, seguramente tenga una fisia, una competencia demasiado importante con las demás ramas jóvenes que van saliendo. Entonces se van sobreponiendo. Igual que nosotros no tenemos el mismo pelo durante toda la vida, que cada 4 o 5 años lo renovamos, pues ocurre que las hojas, las plantas de hoja persistente no tienen la misma hoja durante toda su vida. Estas van renovándose. Normalmente las de los laterales y alguna interior se van amarilleando y entonces van dando pie a la aparición de otras nuevas que van regenerando y manteniendo la planta pues de ese verdor tan estupendo. ¿Qué hacemos? Cortamos desde donde nacen esa hoja que ya está amarillenta o está seca o semiseca, antes de que esté seca es mejor cortarla.
Sí.
Pero si está en tiesto, a lo mejor sería conveniente hacer una división de esa planta. Es el momento. ¿Cómo hacemos esa división? Si la tenemos en tiesto o la tenemos en suelo, también lo podemos hacer, porque a lo mejor está muy apretada con otras plantas. Sacamos todo ese conjunto. Si está en suelo, solo lo que vayamos a dividir con una pala jardinera, una pala plana, hacemos una división, un cuadrante, una cuadrícula, y extraemos pues una parte de esa planta. Pues a lo mejor la parte posterior para que se vea menos esa calva que se va a producir, en un lateral, en fin, que sea natural. En el tiesto podemos dividirla en dos, o sea, la sacamos con
sacamos el cepellón y lo dividimos en dos.
Un papel para que no manchemos y demás el suelo donde lo vayamos a hacer, en una mesa de trabajo, plum, dividimos pues a la mitad, por ejemplo. Saneamos algunas raicillas que están pues más bien secas, aprovechamos a extraer todas esas hojas que nos está diciendo que están amarillentas o secas y volvemos a poner cada esa división en dos tiestos, una en el original con tierra nueva y otra pues en otro nuevo, y así tendremos dos plantas.
Bueno, pues ahí está
oxigenar.
Sara dice: una compañera me ha dado simientes de girasoles, pero no me ha dicho nada más, solo que tenga cuidado porque parecen zarzas a la hora de expandirse. Mejor los planto en macetas. Por cierto, ¿en qué temporada las meto en tierra?
En primavera.
En primavera. Las semillas de girasol en primavera.
Sí, sí. La mayoría de las semillas, todas las semillas tienen un gran poder de germinación, unas más que otras, pero lo más recomendable es en primavera. También las plantamos en otoño para tenerlas y tener un rincón agradable con ese colorido que nos da. Nos produce menos, pero para tener más girasoles y disfrutar más de ellos, y si tenemos niños, enseñarles por qué se mueven hacia un lado y por qué se mueven hacia otro, porque van buscando el sol, por eso se llaman girasoles. Además, atraeremos a multitud de insectos que podremos ver en nuestro entorno si los ponemos, pero siempre en primavera. Más bien, a principios de marzo es buena época hacer una cama de una tierra limpia, cribada y mullidita, y las plantamos ahí.
Vale, invasivos. Por lo que dice,
bueno, vamos a ver, cuando salen muchísimas y no controlamos su crecimiento, que no va a ser una, pues lo llamamos invasivo, porque se va apoderando de los demás. Las semillas vuelven a germinar y vuelven a producir. Pero si lo controlamos, si lo tenemos en tiesto, es como cuando tenemos una hierba buena. Y dice, es que si la planto en el jardín, se lo come todo.
Ya.
Claro, porque no has trabajado y no has controlado su entorno. Pero si lo tenemos en un tiesto, no se va a salir del tiesto. Pues la vamos a empezar en un tiesto, luego tenemos tiempo de seleccionar la que más nos guste o varias, extraerla con su tierrecita y plantarla en el lugar determinado o en una jardín más grande.
Muy bien, Marlene dice: buenos días, enhorabuena por el programa, con buena planta, me es muy útil. Dice: por favor, Pedro, ¿me puedes ayudar con unas orquídeas que van 3 años sin florecer? Les puse abono en varitas para orquídeas y no hay manera.
Pues vamos a hacer el siguiente capítulo del curso. Vamos a extraer ese conjunto de raíces, casi todas aéreas, y vamos a quitarle todo el sustrato. No tengamos miedo, porque al extraerlo vamos a ver todos esos pelitos, esas raicitas que tiene la orquídea. Limpiamos todo el sustrato antiguo. El sustrato está compuesto por corteza, por musgo, por corcho, por un poquito de tierra.
Pues mira, ya que estás ahí, te voy a enlazar con la pregunta de Tere, que dice que a lo mejor es una tontería, dice ella. Pero ¿me podría explicar, Pedro, cuál es la diferencia entre tierra y sustrato?
Ahora
pues
mismo,
ya que estamos.
Terminamos con la orquídea y empalmamos con
claro, con una cosa pues, como estás diciendo, lo del sustrato.
Le ponemos ese sustrato específico. Si lo queremos hacer nosotros, lo podemos hacer. Utilizamos corcho, corteza, poquito de tierra universal, que con eso vale, y la ponemos. ¿Qué vamos a hacer? No le gusta el agua clorada a la orquídea. No le gusta que la reguemos recién cogida. No, es más sensible que cualquier otra. Otras tienen esa capacidad de absorber, pero esta no. Y tampoco las aguas saladas, que decís, las aguas que tenemos del grifo, aparte de llevar cloro y parte de sales, no les gusta. Entonces, cuanto más reposada esté, mejor. Si es de lluvia, si estamos en ciudad, la primera hora no cogemos ese cubo de lluvia, porque lleva elementos pesados, partículas pesadas, pero si es de lluvia, mejor. Y si no, reposada.
Vale.
Y eso le va a encantar. Que si la ponemos en un plato, que nunca tenga agua el plato que está abajo. Que decirse, si tiene agua, se la quitamos. ¿Y la vamos a regar cuánto? Pues lo va a demandar. Si hay mucha calefacción, que quiere que no haya mucha calefacción. Quiere mucha luminosidad, pero que esté fresco el entorno. O sea, que no haya mucho calor cerca de ella. Y que no tenga agua sus flores. O sea, regamos en el tiesto, no pulverizamos. Si tenemos un humidificador, bien, pero sin un recipiente, como hemos dicho a veces, cerca de él, con agua, va a generar un microclima, entre comillas. Y esto va a hacer que la planta cambie de estatus y cambie de... de uh-huh. mecanismo para poder florecer. Bueno. Luego hay elementos que favorecen la floración, como son el poner trocitos de manzana en su base del tiesto, y en ese uh-huh. proceso de descomposición genera una serie de elementos que la planta lo utiliza para provocar la floración y también nos va a ayudar.
Bueno, manzana y sustrato.
El sustrato, diferencia.
¿Qué dice Tere, que a ver qué diferencia hay?
El sustrato
hay.
Es lo que se comercializa, digamos, uh-huh. en bolsas, por uh-huh. decirlo de alguna manera.
Sí.
También se comercializa la tierra, pero la tierra es la tierra virgen, la que es el resultante de una mezcla y de un acribado que a veces se suele vender más a granel, más en contenedores de un cierto uh-huh. cubicaje. Y el sustrato es el que llamamos el que va en bolsas, por eso lo llamamos sustrato. Los dos son tierras, uno es más rico en abonos y otro es más tierra virgen, que es uh-huh. la que utilizamos para generar un nuevo jardín o para mezclar con plantas que vamos plantando. Porque una planta de solo un sustrato, no, quizás es demasiado esponjoso, a no ser que sea una planta específica, como hemos dicho, la orquídea, o un tipo de azalea que quiere un tipo de sustrato más esponjoso. Pero siempre la mezclamos, no ponemos solo tierra uh-huh. superabonada, porque cuando salga de ese entorno va a decir, esto no me gusta, me vuelvo para adentro. Y entonces sufre un trastorno.
Sufre un shock.
Sí.
Postraumático, la planta. Bueno, pues mira, yo también tenía esa duda en la diferencia entre tierra y sustrato.
Sí.
Pues bueno, pues hasta aquí. Hoy hasta aquí, si te parece.
Bueno, tengo...
Con la adivinanza, claro.
Con la adivinanza, a ver si...
A ver, Sergio.
Está ahí, Sergio.
Sí.
A ver.
Sal de los oyentes un momento y ayúdame con la adivinanza.
Soy sabia y no tuve escuela.
Espera, que estoy terminando de escribir a un oyente.
¡Ay, por Dios, que no
tengo
tiempo!
Venga, lo primero son los oyentes.
No puede ser.
Ahora ya te escucho.
A ver.
Venga. Soy sabia y no tengo y no tuve escuela. Para mí no hubo doctrina. Soy maestra de cocina y cocino sin candela.
La salvia.
Voy a dar otro paso más.
No. El plátano.
Vas un poco torcido. Arasquín, que vengo de Zumba. ¿Os gusta la Zumba a vosotros?
Sí.
Bueno,
sí.
Arasquín, que vengo de Zumba, que crío a mis hijos sin pelo ni pluma. Arasquín, que zumba y aprieta, que crío a mis hijos sin pluma, ni pelo, ni teta.
Esto es muy difícil.
¿Damos otro paso?
Hoy es un curso
pero
muy
siempre
elevado.
La misma respuesta. ¿Nos das otro?
Siempre, vale. Siempre es la misma.
Siempre la misma respuesta.
Voy a la tercera.
Pero termina
Venga.
En Ina, ¿no? Porque nos...
Tú cavila un poquito esas meninges. Muchas señoritas en una sala...
La lengua. Eso es... Ah, no.
Asoman la cabeza por una ventana.
¿Me la repites, por favor?
Muchas señoritas.
Sí, muchas señoritas en una sala, perdón, asoman la cabeza por una ventana.
Yo qué sé, las pestañas, no sé.
Vamos ya a la cuarta.
No puede ser.
La respuesta
hay?
Te la daré casi en bandeja. Soy quien produce miel, así pues soy...
¡Abeja! ¡Abeja!
¡Ay, alma
bien,
de
cáncer! ¡Bien, por favor! Pero si esto no pegaba con nada. No puede ser.
Tú es que siempre dices el plátano y el Esteban, ¿no? ¿Sales de ahí?
Hoy he dicho lengua de una señora muy señoreada.
Exacto.
Hemos avanzado.
Bueno, cualquier duda que tengáis sobre jardín, sobre plantas, sobre árboles, sobre arbustos...
O adivinanzas.
O adivinanzas, las podéis mandar a través de nuestro correo. Es con buena planta om@ondamadrid.es. Podéis hacerlo durante toda la semana y el miércoles que viene, pues Pedro nos trae un nuevo tema y nos responde a esas dudas. Pedro, muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Adiós Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
No parece una música de travesuras esta, ¿eh? No sé, esto yo creo que...
Es música de recibir el cariño de los oyentes.
Ah, bien.
Como los besos de Jenny. Gracias por hacernos las mañanas más amenas.
¡Ay, Jenny!
Llegó Navidad.
Ah, que la travesura es la canción, dice.
Ah, que te está gastando
una travesura. Que me está poniendo
una
canción de Navidad, sí.
Hola.
¡Qué alegría!
¡Ay!
¡Ale!
Piedad nos ha escrito al 628-091-117 para decirnos que, según cuenta mi madre, la madre de Piedad, ella tenía solo 3 añitos cuando decidió un día levantarse a las 3 de la mañana y ponerse a vaciar los cajones del salón.
Mira qué
bien. Y claro, la madre dijo, hija Piedad, ¿qué haces?
Ya.
Y dijo que ya estaba limpiando.
Ah, muy bien.
Que era hora de ponerse a limpiar.
Pues bien, no está mal. Lo malo es que con 3 años no limpias mucho.
No.
Más bien sacas los cajones y ya está.
Claro. Un tocayo. Sergio escribe, dice, el tema de hoy, la verdad que me viene al pelo. Podría contar miles y miles. Dice, algunas de las travesuras y trastadas han prescrito. Ya no creo que me pudiera pasar nada. Pero la más gorda la comparte con todos nosotros y dice, fue tirarle una bomba de agua fuerte al conserje de su colegio.
Un momento, ¿cómo una bomba? ¿Eso qué es?
Pues es con una botella de... Es que le he estado preguntándole.
Preguntando.
Una botella de plástico, una botella de estas de refresco de 1 litro y medio, 2 litros, pues rellenarla de agua fuerte que se compraba en las droguerías y que eso, bueno, pues eso callaba, pues eso, como un globo de agua, pero con agua fuerte y que estallaba eso.
¿En serio? ¿Al conserje?
Al conserje del colegio.
¿Y el conserje no lo mató, evidentemente, porque
pues
está
mira,
ahí escribiendo?
Pues mira, la historia continúa porque la lanzó desde la terraza de sus padres.
Para haber matado al conserje.
Claro, debes, ¿sabes? Desde la terraza al patio del colegio, que debía estar colindante. Los padres estaban fuera. Se había quedado solo en casa Sergio y había quedado con algunos amigos. Los tíos de Sergio vivían arriba también. Entonces me imagino que se habían quedado a cargo del sobrino. Bueno, el conserje salió corriendo gritando el nombre de Sergio, claro.
Ah, claro.
Mandó a la policía a casa. Él mandó a sus amigos a sus casas. Se hizo el acostado, dormido, vamos, cuando vino la policía, se hizo el dormido y su tío bajó, defendió a su sobrino a capa y espada y se quedó ahí la anécdota. Dice, madre mía, qué espectáculo. Dice, todo era porque nosotros nos encantaba jugar al baloncesto y en aquella época, en los 80, no había antes en ningún lado entonces canchas de baloncesto.
No es excusa.
¿Cómo?
No es excusa.
Y se colaban en el colegio para jugar.
No
y el conserje siempre nos venía a regañar. Dice, nos sacaba hasta los perros. Dice, nos decíamos que nos fuésemos como los demás chicos a beber litronas al parque y nos dio, pues ese día, por tirar la bomba de agua fuerte.
No es excusa, querido
Sergio.
Dice
que simplemente reventó, que no había nadie cerca ni nada.
Menos mal que no le cayó encima al pobre conserje.
No, claro.
Bueno.
Pequeño filtro de animación.
Ay, el mensaje de Sergio, el mensaje de Piedad que hemos leído, pero también tenemos notas de voz.
Bien.
Vamos a ver qué nos cuenta en el 628-091-117, Amparo.
Hola, buenos días, me llamo Amparo. Recuerdo que mi hija, cuando era pequeña, estaba encerrada en su habitación y los papás estábamos tan tranquilamente viendo la televisión después de comer un sábado, un domingo, ya no recuerdo, y ella pues se dedicó a enredar en la casa, a enredar en su habitación y metió unas tijeras en el enchufe, con lo cual nos enteramos todos del desastre porque el enchufe salió con mucho humo, a ella no le pasó nada, gracias a Dios, pero bueno, tuvimos que bajar al contador porque entonces los contadores no estaban en la casa, estaban en la comunidad abajo y cortó la luz de la casa.
Saltaron los plomos.
No pasó nada, claro. Gracias a Dios, y así acabó la travesura.
¡Ay, Amparo! Menos mal que a la niña no le pasó nada.
Las tijeras y los enchufes.
¡Qué peligroso es eso! ¡Y qué manía! ¿Pero por qué todos los niños quieren meter cosas en el enchufe?
Es que parece que es que hace falta algo ahí.
Yo, sí, claro. Es que hay dos agujeros.
Dos agujeros. La tijera que tiene dos puntas, pues...
¡Ay, qué bobo!
¡Oh, Dios mío!
Hola, Eli. Quien te manda saludos es Manolo.
Hola, Manolo.
Un día se me ocurrió dejar a mi hija Lucía, de 10 años, ahora tiene 11, sola 2 minutos. Lo hacía Manolo para bajar al trastero, a por leche y subir. Mira, eso es, ¿dónde deja la gente la leche cuando compra cajas? Es otro tema. Manolo en el trastero. Dice, pues ¿qué hizo Lucía? Cogió la batidora y se puso a hacer slim, que es una especie de blandiblú de nuestro tiempo, con un vídeo de YouTube. Aquello explotó y cuando llegué estaban todos los muebles y azulejos de la cocina llenos de una cosa verde. Fueron 2 minutos, solo 2 minutos, menos mal si no, imagínate. No ha vuelto ni a abrir el armario de la batidora del susto que se llevó.
Bueno, pobre, vaya susto.
Y dice Manolo que le encanta escucharnos, ¿eh?
Pues nada, un besazo, Manolo.
628-091-117.
Enrique nos cuenta que una de las travesuras que yo recuerdo fue gorda, fue allá en el 74 o 75. Nos cuenta, cuando se encontraba, tenía 10 o 11 añitos en un colegio de provincias de curas en régimen de internado. Él se dedicó, ¿qué hizo Enrique? Dedicarse un fin de semana de julio en capturar grillos en el césped de la piscina. ¿Y él qué hacía? Los capturaba de la piscina, los soltaba en los dormitorios. Dice, eso fue una travesura sonada. Hoy en día, dice, me troncho de risa, pero menuda situación provoqué.
Claro, todo lleno de grillos. Los grillos, a mí me da mucha grima desde que yo una vez cogí dos grillos, los metí en una jaulita y se comió el uno al otro. Son caníbales. Tremendo.
No lo sabía.
Yo tampoco.
¿En serio?
Pero perdona, que yo tampoco. Que yo, una niña inocente, me compré una jaula para grillos, metí dos grillos. Luego me he enterado que es que debían ser dos machos. ¿Sabes? Yo pensé, con una pareja de grillos, allí, a vivir tranquilamente.
Mascotas.
Yo, mi hojita de lechuga, estas cosas. Y me fui a dormir. Y a la mañana siguiente, cuando me levanté, quedaba un grillo y una pata de otro grillo.
No, porque ya no le entraba más. Claro, dijo. Estaba saciado.
Y me dio tan mal rollo que tiré el grillo y todo.
628-091-117.
Queridos niños, nunca metáis dos grillos en una jaula sin saber si son macho y hembra.
¿Ay?
Cosa complicada de saber en un grillo.
Hay que tener mucha sabiduría.
Y muy buena vista.
Y muy buena vista y muy buena mano con las mascotas. Mensajito de voz, nota que nos ha dejado nuestro WhatsApp, Sonia.
Buenas, me llamo Sonia Fernández. Cuando era chiquitita era un poco inquieta y con un añito y medio, una cosa así, mi madre estaba pintando, se despistó un segundo y me bebí la botella de aguarrás. Le tocó salir corriendo.
Eso es peligrosísimo,
es muy peligroso.
Yo conozco casos de botella de aguarrás, de lejía, que dices, pero ¿cómo te puedes pegar un trago sin darte cuenta de que eso es tan asqueroso? Bueno, pues muchísimo cuidado con los niños y con esas cosas que son muy peligrosas.
Buenos días, guapetones, escribe Marisa. Mi hija con 2 años metió 3 patatas. Pues las tendría ahí para cortar, para freír, para cocer, en la lavadora, mientras que ella recopilaba el resto de la ropa.
Ah, pero eso es como las bolas esas que venden que esponja la ropa.
Pues ella dice, ¡hala! Dice luego unos botes, unos ruidos mientras que estaba haciendo la colada. Luego lo que yo no sé si la patata se destruyó, ¿no? Dejó ahí restos en la
saldría
ropa.
Salía hervida.
¡Qué estrés!
Es decir, hizo una Adrià o algo, una nueva elaboración de patata.
Patata centrifugada.
Patata centrifugada al punto de suavizante. Algo de esto.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, son muchas las que están llegando, ¿eh? Mira, me da tiempo a Susana.
Venga.
Susana dice que su hermana y ella decidieron un día jugar a las bodas en casa. Ajá. Que cogieron unos pañuelos, unos camisones de su madre y nada, hacían de bodas. Y para hacerlo más divertido, se nos ocurrió otra cosa que coger varias plantas de mi madre para lanzar pétalos. Dice, las dejamos todas peladas y podadas.
¿En serio?
Y ahí que tiramos también arroz. Arroz por casa.
Menos mal que se ha ido Pedro, porque estas cosas para eso es muy sensible, Pedro.
No, pero claro.
Despeluchando las plantas. Ale, para hacer pétalos.
628-091-117.
El que quiera hablar, que levante la mano.
Rosa, dice... bueno,
venga,
mañana puedo seguir con más, ¿eh? Dice, mi hermano en el colegio intentó torear a los coches. Dice,
madre mía,
que uno
madre
casi
mía.
Lo pilló y llamaron a la policía.
No es normal, pero para detener al niño, qué urgentemente. Lástima. Qué lástima, Belén Almonacid.
Ay, de verdad.
Tú has sido una niña circunspecta, seguro. Tú has sido una niña buena. ¿No? ¿Tienes pinta? No sé. ¿No te imaginas haciendo travesuras?
Yo es que las hice todas de pequeña y luego ya me relajé.
¿Ah, sí? ¿Y qué has hecho? ¿Alguna de las que hicieras?
Yo siempre me he venido a lo grande. Siempre he pensado que era capaz de hacer más cosas de las que podía hacer para la edad que tenía. Entonces un día decidí que yo era la mejor peluquera del mundo.
Ya.
Porque estaba capacitada. Así que, por ejemplo, cogí unas tijeras.
Sí.
Probé conmigo misma.
Ya.
Me corté el flequillo de aquella manera. No me quedó muy bien. Pero decidí que nadie se iba a dar cuenta. ¿Por qué? Sí, en serio, porque se me ocurrió la genial idea de coger el pelo y meterlo debajo del colchón.
Ah, bien.
¿Vale? Y entonces yo salí toda digna hasta que mi madre me dijo, ¿qué te has hecho en el flequillo? Y yo dije, ¿yo?
Nada, solo ha sido el flequillo solo.
Y dice, hombre, ¿te falta un cacho? Y digo, ¿pero cómo va a faltar? ¿Y dónde están los restos?
Ya.
Y me dijo, da igual dónde estén los restos, mírate al espejo.
Ya.
Y entonces, pues se demostró que me había cortado el pelo. También me fui a comprar tela para hacerme un disfraz.
¿También?
Sí, cogí el dinero del monedero de mi madre porque decidí que quería disfrazarme. Ese carnaval me fui a una tienda de telas.
Sí.
Me compré tela.
Sí.
Guardé la tela en un cajón y busqué agujas.
Ya.
¡Eso es mentira!
No es mentira. Se me dio muy mal porque además cada vez que venía mi madre yo lo escondía todo.
Ajá.
Y entonces mi madre también descubrió. ¿Por qué las madres descubrís todo?
Pues porque somos así.
Abrió un cajón y descubrió madre. Y dijo, ¿pero esta tela de dónde ha salido? Y una vez más yo dije, ¡uy! Yo no lo sé.
Ya.
No sé absolutamente.
¿Pero de qué te querías hacer el disfraz?
De... Bueno, ahora lo políticamente correcto sería de árabe, ¿no? De las mil y una noche. En aquel tiempo yo quería ir de mora.
¡Ya! ¡Comor!
¡Ya! Sí. Y claro, eso tiene una elaboración compleja.
Sí, pero bueno, al final...
Pantalón bombacho...
Sí, oye, es verdad, además era de pantalón bombacho.
Complicado.
Pero al final acabé disfrazada de mora, súper mona yo, pero... el disfraz me lo hizo mi abuela. Con la tela que yo había comprado con solo 10 años, que me fui a comprar tela y la elegí muy bien, parece ser.
Muy bien, estupendo. Pues estoy descubriendo una parte de la gente de mi equipo que desconocía. Belén fue una niña traviesa. Sergio se apuntó a un curso de cócteles para hacer cócteles afrodisíacos.
Yo fui con él.
Vino Belén conmigo.
No me lo puedo creer.
Sí.
¿De verdad? ¿Tú también?
Hombre, eso claro. Mentira. ¿Dónde va Sergio?
Tú también,
yo?
Bruto, hijo
¿dónde?
Mío.
¿Dónde
estoy
voy
como
yo,
Julio César.
Sergio.
No doy crédito.
La caipirosca le salía muy bien a
la caipirosca le salía bien.
Me salía muy bien, pero a mí siempre me ha gustado el mojito de fresa.
Ya.
Me pareció mejor. La caipirosca la hice porque le hacía ilusión a Sergio.
En fin, no doy crédito. Vale, hasta luego, Sergio. It's a nothing but a heartache. Bueno, pues Belén Almonacid, aparte de ir a mis espaldas, se me va medio equipo a hacer cursos de coctelería afrodisíaca. Se pasa gran parte de la semana, una, escribiendo postales navideñas a todo el mundo que quiera una.
¿Unas cuantas?
Exactamente, ya sabe que solamente nos tiene que mandar un WhatsApp diciendo, pues, dándonos sus datos y Belén le manda la postalita. Y luego el resto de la semana está escuchando canciones.
Sí, a pesar de lo dicho, de esto de que estuvimos en una coctelería para aprender a hacer cócteles.
No, si no te tienes por qué justificar, compañera, cada uno tiene su gusto.
Que no es que Sergio me dejara... roto el corazón, lo digo por el tema.
Ah, no, que no. Hombre, es que...
Claro. A ver si alguien se va a poner a atar cabos, acabamos de hablar de esto.
Hombre, rompes con alguien, imagínate que realmente hubieseis sido pareja. Rompéis, lo último que se te ocurre cuando rompes con una pareja es ir juntos a hacer un curso de coctelería afrodisíaca.
Sí, digo,
perdona.
Después, que como he dicho, que no prosperó, que yo hice lo de la caipirosca por Sergio.
Que tú luego la caipirosca se la pondrías al señor Amolaziz.
Eso, eso. Que este It's a Heartache no tiene nada que ver con Sergio Martín Romo, ¿eh?
Pero bueno, es la canción que has elegido tú esta semana para el A Su Manera.
Cierto es, una voz yo creo que totalmente reconocible, ¿no? Este temazo es de Bonnie Tyler, llamada...
La puedes confundir con Rod Stewart.
Sí, eso también, es verdad. Luego, sí, hay quien la llamaba la Rod Stewart femenina. Es lo que tiene que ver este tono de voz un poquito ronco que se lo provocó ella misma. A ver, no a propósito, ya tenía nódulos, ¿vale?
Ah, vale.
La operaron y le dijo el médico, ¿qué es lo que hay que hacer después de una operación de nódulos? Pues no me hable usted, ¿vale? Calladita. Durante una larga temporada. Ajá. Pero Bonnie Tyler o Gaynor Hopkins, que es su nombre real, decidió que ella iba a hablar, ella iba a cantar, iba a hacer lo que le dio la gana. Y así le quedó la voz. Cosa de la que no se arrepiente, porque es verdad que gracias a esta voz, diríamos que fue el momento en el que empezó a destacar, en el que empezó, de alguna manera, bueno, pues a hacerse más reconocible, aunque a mí me da la sensación que sobre todo ya cuando buscas un idioma diferente, un idioma que ya de por sí es un poco rasgado, me da que suena pelín excesiva. Bonnie Tyler en francés.
Parece que se encuentra mal.
Claro. Es que... es demasiado sufrimiento. Es que ya el francés hace... Y ella, con esa voz ahí, con esos nódulos fastidiados...
Nada mal.
Pues la cosa queda un poquito raro. Las ventas físicas de el It's a Heartache de Bonnie Tyler, no sé si incluye la versión francesa, aquí tengo mis dudas, porque esta no la veo yo muy gloriosa, más de 6 millones de copias, nada más y nada menos. Pero como tú decías, se parece su voz un poquito a la de Rod Stewart, y de hecho, Rod Stewart llegó un momento que dijo, pues venga, vamos a compararnos totalmente, y ahí está mi versión de este tema. It's a heartache. Nothing but a
heartache. Hit you when it's too late. Es que yo aquí no soy objetiva.
Porque te gusta mucho Rod Stewart. Juanjo Ceballos también me dice, esta es la mejor versión.
Ah, ¿ves?
Ya, pero es que vamos a ver, esta apareció en el año 2006. La otra, Bonnie Tyler, la grabó en 1977-1978. Anda que no ha tenido que pasar años hasta que habéis descubierto cuál os gusta.
Hombre, pues hasta que la ha grabado. No te fastidies. ¿Qué quieres que compare yo antes?
Claro, hay que quedarse con la primera y luego ya uno va buscando novedades. Oye, 1977-1978, momento en el que se graba por primera vez esta canción, pero Bonnie Tyler no fue la única mujer que grabó ese tema en ese mismo año, porque al principio hubo alguien más, aunque cierto es que lo suyo pasó sin pena ni gloria. It's a Nothing but a heartache. Hit you when it's too late. Juice Newton.
Pues ya será.
Algo así. La grabó el mismo año.
Oye,
es que tiene 5 Grammys esta señora.
¿Ah?
Lamento decir que es la primera vez que oigo su nombre cuando he encontrado que también grabó ella en 1977 este tema.
Pues como que le ha quitado la gracia. ¿No?
¿A qué? ¿A los 5 Grammys o...?
¿Qué es? No, al tema. No, no.
Le ha quitado la gracia. De hecho, el It's a Heartache en versión Bonnie Tyler alcanzó las primeras posiciones en las listas de ventas de prácticamente todos los países que nos podamos imaginar. Ella, Juice Newton, que es el cantante estadounidense,
ganó
en la lista de su propio país, se quedó en el puesto 86. Llega
nada,
el momento de abrir nuestra mente, de abrir nuestros oídos.
¿Qué pasa? ¿Por qué
llegan los idiomas?
¿Por qué?
No, llegan los idiomas.
Llegan
los idiomas. Nos vamos quedando con Om de Gar Nu o algo así, porque yo sueco no sé. Om de Gar Nu.
no se les entiende nada.
A ver, que cantan en sueco. ¿Qué quieres entender? No, Alma sé. Cándida, ya te digo yo que tienen un pesar muy hondo, que les han roto el corazón, que la vida es horrible desde que tú te has ido, ¿vale? Pero yo te hago una traducción así un poco.
Pues sí, porque
por
no
encima.
Tienes ni idea de si se están ciñendo realmente a la letra o se están inventando otra.
Que sí, que sí, bueno. Que ellos eran muy fieles. Thorleifs. ¿Vale? Esto es una boy band, unos chavalotes, allá por el año 70, que cantaban este tipo de canciones. Ahora ya son menos chavalotes, pues pero sí. Siguen en activo, ¿eh? A día de hoy, los Thorleifs, aunque ahora mezclan el sueco con el alemán. No me preguntes por qué, pero les ha dado también por cantar en alemán. Y ya que estamos viajeros, mira qué tiernos los siguientes, al menos al principio.
Hombre, tiernos, tiernos.
Hombre, es que sonaba una cajita de música al principio.
Bueno.
Luego ya se me venían arriba. ¿Por qué? Porque ellos son una banda argentina, los Fun People Hard Rock Punk, que se formaron en el año 1989.
Van como que les persigue a alguien, ¿no?
Sí, además tenían una cosa muy graciosa.
Sensación.
O tienen una cosa muy graciosa que también siguen ahí dándolo todo. Que de repente, como ellos son argentinos, cantaban en inglés hasta que se les iba la olla. Y entonces mezclaban con el castellano en esta canción. Al final, cuando parece que se va a acabar la canción, suena esto.
Ya. Que de pronto se vuelven para sus adentros. Ya.
Y dicen, ¡ay, que somos argentinos, que hay que hablar en español!
Una tontería, sí, él mismo lo está diciendo. Bien.
Pero en fin, que para versión
nada, no me gustan.
En español.
No.
Made in Spain.
A ver.
Ellos llegan.
Es muy tarde. Demasiado tarde.
La década prodigiosa. ¿Qué canción no habrá versionado la década prodigiosa, señoras y señores?
Pues es verdad.
Esto en formato mix, ¿vale? Es la época en la que mezclaban todas las canciones. Así que tengo que hablar ya, porque es que se acaba la canción. Vamos con la siguiente antes de que vayan a otra.
Nothing but a heartache.
Bueno, es más dramática.
Es que da mucha pena.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Paddles Pity Party. Un payaso de 2,03 metros.
Ya me está empezando a dar miedo, más que pena.
Vestido todo de blanco.
¡Boh!
La cara también, con unas lágrimas negras que van cayendo.
Y ese bicho es lo que canta.
Sí, sí, Paddles Pity Party, que es un personaje que ha creado Mike Geyer, o también conocido como Big Mike Geyer, por aquello de que mide 2,03 de altura. Pero como te da miedo, vuelvo otra vez a la esencia.
Como country, ¿no?
Sí, es que la canción en principio y en origen era una canción country, así que he querido volver a los orígenes con Trick Pony, tres chicas que se unieron en el año 1996.
Pues mira, esta no me disgusta, así que nos quedamos con ella. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego. Llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.